No sé con respecto a ustedes, pero cuando alguien me ha ofendido y yo me confieso ante ellos, digo, lo siento, pero no siento que ellos realmente me hayan perdonado. Pero también algunas veces alguien me ha ofendido y me dicen, lo siento, pero yo realmente no los perdono. Lo grandioso con respecto a lo que hemos hecho es que realmente hemos confesado nuestros pecados y sabemos que hemos sido perdonados, porque sabemos que Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Señor, por favor, tenemos nuestra seguridad de que somos perdonados por lo siguiente, en Romanos 10:13. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Por favor, de pie. Tú me escuchas cuando llamo. Eres mi canción en la mañana. Aunque la oscuridad llene la noche, no puedo ocultar a la luz. ¿A quién temeré? Tú aplastas al enemigo bajo mis pies. Tú eres mi espada y mi escudo. Aunque los problemas permanezcan, ¿a quién temeré? Yo sé quién va delante de mí. Sé quién está parado detrás. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. El que reina por siempre es un amigo mío. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. Mi fortaleza está en tu nombre, porque solo tú puedes salvar. Tú me liberarás. Tuya es la victoria. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Yo sé quién va delante de mí. Yo sé quién está parado detrás. El Dios de los ejércitos de ángeles está siempre a mi lado. El que reina por siempre, Él es amigo mío. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. Y nada que se forme contra mí permanecerá de pie. Tú sostienes todo el mundo en tus manos. Estoy aferrado a tus promesas. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Y nada formado contra mí permanecerá de pie. Tú sostienes todo el mundo en tus manos. Estoy aferrado a tus promesas. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Yo sé quién va delante de mí. Yo sé quién está parado detrás. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. El que reina por siempre, Él es un amigo mío. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. Sé quién va delante de mí. Sé quién está parado detrás. El Dios de los ejércitos de ángeles está siempre a mi lado. El que reina por siempre, Él es un amigo mío. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. El Dios de los ejércitos de ángeles siempre está a mi lado. ¿Pueden sentarse? Corrijo, será, pueden saludarse unos a otros. Continuamos nuestro tiempo de oración, ofreciendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Les pido a Claudia y a Héctor que me acompañen. Dar es una oportunidad para dar, de devolver al Señor una porción de lo que Él nos ha dado. Así que con eso en mente, oremos. Padre, Tú eres el dueño de todo. Tú no necesitas nada que te regresemos, pero Tú nos das la oportunidad de hacerlo. Así nos dependemos de nosotros. Tú eres el creador y el dador. Danos sabiduría como iglesia, en la familia, como individuos. En Tu nombre oramos. Amén. ¿Algunos anuncios de esta mañana? Número uno, si no lo han hecho ya, por favor apaguen sus celulares. Póngalo en cualquier vibrar, pero para que no suenen durante el sermón, por favor. Si eran nuevos con nosotros, o si han cambiado la información, o si no están recibiendo nuestra información semanal, están las tarjetas para que complementen su información. No estamos haciendo nada con eso acerca de diferente a poner la información en mi computador. En la parte de atrás también pueden hacer sus pedidos de oración para compartirlos, para nosotros hacerlo durante la semana. Entonces, Chloe es bienvenida en la familia de la iglesia, así que necesitamos también ayudarlos con un tren de comida. Esta es una forma de decir, voy a llevar a esta familia una comida en tal día en particular, o también se puede traer a la iglesia para hacerla llegar por ustedes. Para los jóvenes solteros, se van a reunir la próxima semana. Prometo que vamos a terminar el Evangelio de Marco en algún momento. No sé, en algún momento. Pero eso viene. Puede que hayan visto también, en la siguiente ayuda tenemos, estamos ya a mitad de nuestros esfuerzos para comprar un piano nuevo para la alabanza. Así que podamos alabar mejor para los eventos culturales. Ya tenemos más de la mitad, pero el nombre es el piano memorial de James Lieber. Fue uno de nuestros miembros de la congregación por más de 40 años. Falleció más o menos hace un año. Así que si están interesados en donar para el piano, pueden colocar su dinero en uno de los sobres, o pueden dar en línea para que vaya al fondo para el piano. Para aquellas personas que les gustan los calendarios y quieren saber qué es lo que viene en el siguiente puente, vamos a contarles algunas cosas de las que están ocurriendo en la vida de la iglesia. Para el 9 de septiembre comenzamos nuestras clase para adultos de creando niños cross culturales. ¿Qué es un niño cross cultural? Es aquel que pasa mucho tiempo fuera de su país original. Entonces, con los pastores Lupton y Baxley haremos esto. Del 22 al 23 tendremos el retiro anual de hombres. Vamos a tener más detalles con respecto a eso próximamente. Y el 6 de octubre tenemos una salida general de la iglesia. La última vez fuimos a una cascada. Fue un día grandioso. Tuvimos como 70 personas. Y pues estamos ansiosos de hacer algo parecido nuevamente. Así que estén pendientes para mirar cuáles son los planes que tendremos. Va a haber otras cosas para hacer, pero queremos darles un aviso previo para eso. Sí. No han escuchado nada, esto sí lo van a querer oír. Este es el anuncio más importante que tenemos el día de hoy. Vamos a cambiar la forma en que hacemos la hora del café de esta mañana. No dije que estábamos mejorando el café. Vamos a cambiar la forma en que lo tomamos. Va a ser en el salón de compañerismo. Uno va a tener algo de condimento. Cambiamos el condimento. Y va a haber algunos pasabocas también en una de las mesas. Por favor, esto es nuevo. Por favor, tengan paciencia con otros. Si no les gusta, pueden simplemente comentarlo. Pero tratamos de mejorar nuestro tiempo de compañerismo. Los niños son bienvenidos a... qué bueno verlos a todos esta mañana. Les pido por favor que vayan al Salmo 27 en sus Biblias. Si no tienen una Biblia, vamos a poner los versículos aquí en la pantalla para ustedes. Y por favor, señalen ahí porque vamos a recorrer esto juntos. Oremos. Señor, tú has hablado. Y tú hablas a través de tu palabra. Algo que tiene más de miles de años para que tenga sentido para nosotros, que se repita a través de tu espíritu. Nuestras distracciones estarán en el como obstáculo, nuestras barreras culturales, y no queremos nada de eso. Queremos disfrutar a Jesús tal cual Él es. Sabemos que te deleitas. Así que ahora te pedimos que nos des tu Espíritu, Señor. Cambia nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Salmo 27 es uno de los que más me gusta predicar por un tiempo, porque por mucho tiempo ha sido mi Salmo favorito. Así que pido que miren. Si usted está enfermo, si usted está en el hospital, si me pide que vaya a visitarlo, es probable que en algún momento leamos el Salmo 27. Probablemente lo leo por mi cuenta dos veces cada semana en promedio, a veces más, si lo cuento. ¿Por qué es este Salmo tan valioso, tan útil, tan lleno de sentido para mí? Es porque siento temor. A menudo. Le tengo temor a fallar. Tengo temor a perder el control. Hacemos chistes acerca de eso. Hace 6 años, cuando nos mudamos a Colombia, pensaba que era una aventura. Tenía temor. En el nacimiento de todos mis hijos, cada vez que sonaba una forma irregular el monitor, me daba temor. En el 2013, cuando mi hijo de 20 meses fue llevado a emergencias para cirugía y nadie tenía idea qué iba a ocurrir o qué iban a encontrar, yo tenía temor. Yo tengo temor de qué tipo de adolescentes mis hijos van a ser. Cuando vine a esta iglesia, me comprometí a predicar en promedio 2 veces al año, pero cuando todo cayó en mis hombros, yo tenía temor. Cuando escribo los sermones, yo siento temor de que no voy a estar listo. Temo que de pronto no voy a comunicar bien algo que es bastante importante. Temo que piensen que soy estúpido. Tengo temor de cómo me veo en este suéter. Tengo temor de cómo será todo cuando mis seres amados mueran. De qué se sentirá cuando yo muera. Tengo temor de qué pensarán ustedes por ser simplemente vulnerable aquí frente a ustedes. ¿Qué tan a menudo ustedes admiten que sienten miedo? hoy, esta semana? ¿Le preguntarían a alguien a quién quieren? ¿De qué tienes temor? ¿Tengo temor de esto? ¿Incluso reconocerían esto con sus hijos? Me ha tomado años, años admitir que siento temor. Y una de las cosas que estoy descubriendo es que bajo casi todos mis asuntos está Jesús. Jesús, de una manera muy tierna, ha estado trabajando con mi corazón para darme el corazón de que admita que tengo temor, que mate ese tipo duro, Andrew. Me ha dicho pacientemente, tú no tienes que fingir confianza cuando tienes temor, realmente. Él, de manera paciente, ha estado trabajando conmigo, caminando conmigo. Muéstrame tus temores. Deja que yo sea el que trabaje con ellos. No los ocultes más. Una de las cosas que me encanta estar con hijos, niños pequeños, es que los niños no ocultan lo que está en su corazón. Si ellos tienen miedo, ellos lo dicen, papi, tengo miedo, tengo temor, ven. Y aún así, me pregunto, si nosotros como adultos que queremos o una comunidad que ama, al comunicarnos de una manera directa o indirecta, está bien comunicar sus temores cuando uno está pequeño, pero ya de adulto no. Hay que volverse un tipo duro, una mujer duro. Y así que muchos de nosotros, hasta hoy, hasta que muramos o enloquezcamos, ignoramos nuestros temores. Tim y Kathy Keller en su libro dijeron, esa es una muy mala idea, ignorar sus temores. Esto es lo que ellos dicen. Sigan el camino de sus temores de regreso a su corazón. ¿Por qué? Para descubrir las cosas que aman más que Dios. Y ese es otro de mis temores. Al ignorar nuestros temores, ignoramos realmente qué está pasando dentro de nuestros corazones, la idolatría. Los lugares en los que ponemos nuestra confianza, donde no debiéramos poner nuestra confianza. Esta es otra forma de decir, Iglesia Unida, que hoy, esta mañana, ustedes y yo necesitamos enfrentar nuestros temores. ¿Cómo debiéramos los cristianos enfrentar nuestros temores? David nos va a mostrar cuatro formas. Encendemos la luz, nos mudamos, llamamos a papá, esperamos. Así que, ¿cómo empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Cómo hacemos los cristianos para enfrentar nuestros temores? Empezamos a buscar en la oscuridad, tratando de encontrar el switch que va a prender la luz. Estos son los versículos 1 a 3 en el Salmo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podría amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes? Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estrille contra mí, yo mantendré la confianza. Hay monstruos en la oscuridad. La gente malvada es descrita como animales de presa que está buscando devorar a David, comérselo. Sus enemigos, que él llama a sus enemigos, esos monstruos son ejércitos que vienen contra él. Hay gente. Cuando usted era pequeño o pequeña, probablemente le tenía miedo a la oscuridad. Pero probablemente no tenía miedo de la oscuridad. No es la oscuridad la que nos asusta. Son las cosas
que están ahí esperando en la oscuridad. La cosa que podría salir, atacarme, cogerme, morderme. Por eso hace eso que la oscuridad sea un lugar que asusta. La oscuridad en la Biblia es algo que muestra lugares donde hay malas acciones, desorden, confusión, caos. Así que cuando la gente de hace muchos años atrás escucharon la palabra de lo primero acerca de Dios, de cómo el universo se creó, lo primero de cómo se creó la tierra cuando no había, no tenía forma, era vacía. La oscuridad estaba sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios. Uy, eso asusta. Esa es la cosa que más asustadora que yo pueda imaginarme. Así que imagínense cómo sus corazones saltarían de gozo cuando la primera cosa que escuchan de la boca de su Dios es que Él mira a esa oscuridad y a ese caos y Él dice, luz, luz, que se haga la luz. Dios pone la luz. ¿Qué hace la luz? La luz ahuyenta la oscuridad. La oscuridad no es un adversario para la luz. La oscuridad corre de la luz y la luz la sobrepasa. La luz expone nuestros monstruos, los que no se ven. Y ahora puedo ver de manera clara de qué es que tengo miedo. Ese monstruo grande era solo mi oso de peluche. La luz expone lo que había en la oscuridad. Para David, él tenía verdaderos monstruos. Él no está mirando osos de peluche. Enemigos, traicioneros, como animales salvajes que vienen contra él. Pero al prender la luz, él puede verlos por lo menos. Pero viene la estrategia número 2. Esta luz provee ansias de puertas. Porque ya pueden ver quién es esta luz. Esta luz es el Señor y el Dios de David. ¿Cuál es la respuesta de Dios a David? El Señor es mi Salvador. Es mi Salvador. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él es mi refugio, donde yo sé que voy a ser protegido. El Señor es aquel que causa que mis monstruos tropiecen y caigan, que queden avergonzados. Así que con la luz encendida, David queda tranquilo. ¿A quién voy a temer? David no tiene temor con la luz encendida. Hace años, eso. ¿Cómo debo prender la luz? Una de las cosas que encontré interesantes en esta semana, en mi pasaje más interesante, es que este es el único lugar en el Antiguo Testamento en que Dios es llamado luz. Pueden ver a Dios haciendo cosas con la luz, asociándose con la luz. Este es el único lugar donde Dios toma la etiqueta. Tú eres luz. Así que es la gente de Dios que busca soluciones, salvación, fortaleza, que esperan y que encuentran a Jesús. En el primer capítulo de Juan, ¿se imaginan cómo se sentiría su corazón, cómo saltaría de gozo cuando la verdadera luz, que es Jesús, le da luz a todos al llegar al mundo? Es Dios encendiendo la luz en una forma nueva, en el número, en el versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no prevalecerá contra ella. Cuando Jesús se para frente a sus enemigos y dice, cuando Jesús habló, yo soy de la luz del mundo, yo soy la luz de vida. ¿Cómo suena eso para la gente del siglo XXI? Encender la luz. Esto es lo que la Biblia enseña de una manera clara. Este es el verdadero mensaje. Cualquiera que sea su problema, sus enemigos o el quebrantamiento de su propio corazón, su necesidad de liberación, de salvación. Jesús proporciona resolución. Jesús proporciona resolución. Así que en lugar de buscar nuestra linterna y tratar de iluminar nuestros lugares de quebrantamiento u oscuras, la respuesta es Jesús. Busquen a la luz del mundo, que sus baterías nunca se acaban. Su luz nunca se agota. Expone las cosas malas, las manda corriendo y resuelve todos nuestros problemas. Busquen a la luz de Cristo. Encienda la luz cuando tienen miedo. David no termina ahí. Y él se da cuenta que él necesita reubicarse, mudarse, cambiar el lugar donde vive, porque el palacio del rey está bien para él, pero incluso el lugar que está caracterizado por la mayor belleza y es el lugar más seguro de todos, y tiene que mudarse a ese. Miremos el versículo 4. Una cosa pido al Señor, y esta es la única que busco: que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y buscar su templo, porque en el día de los problemas, Él me mantendrá seguro en su morada. Él me ocultará y me colocará alto sobre una roca. Entonces mi cabeza será exaltada por encima de mis enemigos que me rodean. Y habrá gritos de gozo y sacrificio, y cantaré y haré música para el Señor. Imaginen cuando están asustados, con monstruos reales, falta de trabajo, un cáncer real, soledad. Dios viene hacia usted mientras está asustado y dice: levanta la cabeza, pídeme una cosa, una cosa. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Se pueden imaginar que Dios les pregunte eso? Una cosa, ¿qué es lo que quieres? La forma de responder esa pregunta dice mucho acerca de su corazón. Entonces nuestra mente empieza a acelerarse. Trabajo, dinero. Quiero un cuerpo que se vea diferente. Quiero un cuerpo saludable. ¿Y si no pasa? Matrimonio, quiero estar casado o casada, quiero amigos, quiero control. Escuchen, todas esas cosas son buenas en general, pero es el lugar equivocado para que nuestro corazón vaya allá. La respuesta de David a la pregunta de Dios es de la pregunta de qué es lo que tú quieres, David. ¿Cómo él responde? Tú, Señor, la cosa que yo quiero, la única cosa que quiero eres tú. De hecho, quiero moverme a tu casa, mudarme a tu casa. Ahí es donde puedo tener la garantía de que te tengo a ti por siempre. Ese no es nuestro instinto inicial, ¿verdad? ¿Qué queremos tú? No, vamos a otras cosas. ¿Cuál es el problema con nosotros? Vamos al regalo, no al dador en sí mismo. Encontré esta semana reporte del Times de Nueva York que el curso más popular en la Universidad de Yale es un curso que se llama Psicología de la Buena Vida. Psicología. Buena Vida 101. La razón de que esto existe es que los estudios en Yale muestran que más de la mitad de los estudiantes han buscado asistencia mental en la parte de salud de la universidad. Eso no es ni mencionando los que lo buscan afuera. ¿Por qué? ¿Por qué lo buscan? Porque no son felices. No son felices. Van a una universidad de alto prestigio. Tienen las mejores pasantías están en la línea rápida para ganar mucho dinero, para tener poder, y no son felices, no son felices. Y ese curso está diseñado para enseñar esta lección principal: las notas, las pasantías, el dinero, el exceso y el poder. De acuerdo con los estudios, los datos muestran que eso no le da ni un pedacito más de felicidad. No lo hará feliz. ¿Por qué ocurre eso? Dios nos ha hecho querer cosas buenas, nos ha diseñado para que los regalos que nos da tampoco sean lo que nos hace feliz. La belleza se opaca, aburre. Las cosas pueden cambiar en un instante. La riqueza, simplemente con que aparezca un tipo malo que dañe todo. Hay una belleza más hermosa, hay una seguridad más segura que se encuentra en el Señor. Mi corazón fue diseñado para anhelar al Señor todos los días de mi vida. Mi corazón fue diseñado para disfrutar de la seguridad que solo el Señor puede proveer. Una seguridad real que no viene de muros grandes, escoltas. La verdadera seguridad viene de las manos, las fuertes manos de mi Dios fiel. Eso es lo que quiero. ¿Saben lo que esto significa? ¿Saben qué significa esto? Ustedes y yo, gente del siglo XXI, necesitamos que el regalo y el dador sean lo mismo. Necesitamos que sean uno y único. Y eso lo encontramos en Jesús. Lo encontramos en Jesús. En Jesús encontramos el regalo de Dios y encontramos a Dios como sí mismo, porque Él vino a vivir aquí entre nosotros. Y así que enfrentar nuestros temores se ve así. Siempre me va a faltar, siempre voy a temer, siempre voy a desear más hasta que te tenga a ti, Jesús. No solamente lo que puedas darme, sino que necesito tenerte a ti personalmente. La vida tuya es la que me da crédito a mí. Tu seguridad, la seguridad de tu muerte salvadora, la seguridad de tu resurrección de la tumba, sabiendo que algún día todo funcionaría bien, todo estaría bien. No estaré bien hasta que te tenga a ti, Jesús. ¿Tú lo tienes? ¿Él es tuyo? Prenda la luz. Prende la luz, mudarse. David nos dice también que la gente que tiene temor necesita llamar a papá. Noten que cuando ustedes leen este salmo, el tono del salmo empieza a cambiar en estos versículos. Va de ser un salmo de confianza a ser una oración de desesperación. Miren el versículo 7. Escucha mi voz cuando te llamo, Señor. Ten misericordia sobre mí. Contéstame. Mi corazón dice: busco tu rostro. Tu rostro, Señor, es el que buscaré. No ocultes tu rostro de mí. No mandes a tu siervo fuera, Señor. No me rechaces, no me olvides. Aunque mi padre y mi madre me olviden, me abandonen, el Señor jamás lo hará. Muéstrame tu camino, Señor. Dirígeme en un camino recto. No me entregues a mis enemigos o a falsos testigos que se levantan contra mí con acusaciones maliciosas. Cada vez que leo esto, aunque mi padre y mi madre me abandonen. ¿Por qué esto se destaca? Porque es quizá la cosa más horrible que una persona pueda experimentar: ser abandonado, ser dejado por su padre y por su madre. Cuando una mamá y su papá, y un papá, le dan la espalda a su hijo, si ellos, ¿quién más va a ser leal a mí si mi papá, sino mi papá y mi mamá? Así que cuando los niños son abandonados, hay como un efecto de onda de trauma que dura el resto de sus vidas. Pesado. ¿Saben lo que esto significa? Significa que necesitamos a alguien que proporcione lo que un papá y mamá fueron diseñados para proporcionar. Cuidado, atención, aceptación. Necesitamos a alguien así. Pero necesitamos a alguien que sea infinitamente más leal que nuestros propios padres. ¿Quién es ese? El Señor. Ayuda, papá. Papá, ayúdame, no sé qué hacer. Hago las cosas equivocadas. Voy a estar en problemas. Voy a estar en peligro. Me voy a caer, estrellar y quemarme. Ayúdame, guíame. David dice en el versículo 11, enséñame, llévame, Señor. Guíame por un camino de recto, porque los padres debemos hacer eso con ellos. Aunque tenemos un conocimiento equivocado, tenemos un conocimiento limitado, pero nuestro Padre, con esas gran manos poderosas, con su mente poderosa, puede ver todo, sabe exactamente cómo guiarnos a grandes prados, a grandiosos prados. Cuando usted tenga miedo, ¿le pedirá su guía? O atención. Miren lo que los pequeños hacen para lograr la atención de la mamá. Mami, mami, jalándole la camisa, haciendo algo para conseguir la atención de la mamá o el papá. Las mamás son mejores haciendo tareas múltiples. Los padres, bueno, a menudo tienen que decir cosas como, escucha, bebé. Sí, pero en este momento estoy muy ocupada, hay muchas cosas que tengo que hacer, hay mucha gente que tengo que atender. Ya en un minuto te atiendo. Pero con nuestro Padre, el buen Padre, alguna vez escuchamos algo así como, no, estoy muy ocupado. Versículo 7, escucha mi voz cuando te llamo, Señor. No, vete, peste cansona. No, él dice, sé misericordioso conmigo y contéstame. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña a orar? Padre nuestro. Padre nuestro. Él no es simplemente mi padre, dice Jesús. Él es nuestro padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene hasta ti, Padre, sino a través de mí. Y cuando ustedes lo hacen, Él es nuestro Padre. De manera, como es el mío, es el tuyo. Ustedes tienen su atención cuando piden su atención en mi nombre, dice Él. Ayúdame. Si usted es un seguidor de Jesús, tiene su atención. El que nos enseña aceptación. Lo opuesto de la aceptación es el rechazo. Miren el versículo 9 de nuevo. No voltees tu rostro de mí. No eches a tu sirviente con ira. Tú has sido mi ayudador. No me rechaces, no me abandones. Dios mi salvador. Pueden categorizar quizás nuestros temores universalmente. Nuestro temor más grande como humanos es que alguien que nos amaba nos rechace, que nos den la espalda. Tú eres hermoso, Señor. Yo quiero mirar tu belleza. Yo quiero estar aquí. ¿Qué le dice Dios a él? No. Tú no perteneces conmigo. No perteneces, David. Algunos padres dirán cosas como, tú rompiste las reglas, mis reglas, te vas, nunca regreses. No perteneces aquí, nunca más. Adán y Eva, me imagino, sintieron algo así cuando los sacaron del jardín. Tú rompiste mis reglas. Salen y no regresan, no pertenecen. ¿Qué perdieron cuando ellos salieron del jardín? En el idioma de este pasaje en la Biblia, perdieron la fe. Perdieron la fe de Dios. ¿Y cuál es el asunto con la fe de Dios? Voy a tratar de explicarlo de esta forma. Este verano, uno de mis proyectos es conocer a Dios en español. ¿Por qué? Si ustedes vienen y quieren que yo les pastoree, pero si ustedes solo hablen español, van a sentir como si un niño de 8 años lo estuviera pastoreando. Así que con la ayuda de mi muy buen maestro de español, es lo que estoy haciendo, encontrando a Dios en español. Y descubrí algo, que ustedes, las personas que hablan español, tienen una palabra para cara que no tenemos en inglés. Miren este artículo, esta propaganda. Dicen, si lo pueden leer. Es un sueño tan fácil de lograr. Perfecto. La cara perfecta. Pero, ¿por qué no dice simplemente póngase esta crema en su cara? ¿Por qué no usar esa palabra? Con esta crema y ponla sobre los barros. Esto le dará una gran cara. La parte de carne que cubre su cráneo. Lo hacen porque realmente quieren que usted compre el producto. Así que usan esa otra palabra de rostro. Que significa algo más que simplemente va a cambiar el frente de su cara. Sino su esencia. Su presencia. Le va a dar una forma de moverse diferente. El nuevo usted, la gente va a mirar su rostro y encontrarlo irresistible. Así que compra el producto, eso es lo inteligente, ¿no? David quiere el rostro de Dios. Él quiere la cara de Dios en ese sentido. Porque el tener esa cara de Dios significa más que Dios simplemente está mirando. Es más que simplemente tener la atención de Dios. El tener la atención de Él es que es más que eso. Lo tiene a todo Él. Su presencia, su esencia, su deleite, su aprobación. En mi mejor día, mis hijos tienen mi rostro como es así. En sus peores días, ustedes tienen el rostro de Dios así. Si lo hacen a través de Jesús. En sus peores días, Él los ama todavía más. ¿Cómo ocurre eso? Porque al tener el rostro de Dios, es tener su aprobación. Y por lo tanto, el perder el rostro de Dios, es tener ¿qué? Su aprobación. ¿No? Ser olvidado, abandonado. Eso es lo que ocurrió con Jesús en la cruz. Dios lo vio y Él le volteó el rostro de su Hijo eterno. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento en la cruz, en el tiempo y el espacio, estaba recibiendo todo nuestro pecado y nuestra vergüenza y toda la ira que merecíamos. Así que Dios lo sabemos, porque Él gritó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué volteas tu rostro de mí? Eso es lo que Él dice. Y así que cuando Dios voltea su rostro, lo voltea hacia nosotros. Y nos dices, tú rompiste las reglas, te vas. No, Él abandona a su Hijo en la cruz. Y voltea su rostro hacia pecadores como usted y yo. Te amo, te apruebo, me deleito en ti, te doy todo mi ser. ¿Quieres eso? ¿Quieren eso? ¿Quieren el deleite de Dios eterno? Yo lo necesito, lo tengo, pero necesito más. Nunca, si nunca han pensado en eso, hablemos. Creo que esa es la forma en que enfrentamos nuestros temores, con el rostro de Dios, sabiendo que tenemos la aprobación del Todopoderoso, infinitamente personal, Dios del universo. Y si tenemos eso, podemos enfrentar nuestros temores. Podemos deleitarnos y en ese tesoro que es Dios y enfrentar nuestros temores. Por último, encendemos la luz, nos mudamos, llamamos a papá, esperar. Esperamos por el Señor. Miremos a los versículos 13 y 14. Permanezco confiado en esto, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperen por el Señor, sean fuertes y tomen corazón y esperen por el Señor. Y todos dicen, sí, eso es, esperar. No, esperar es difícil. Esperar es la parte más difícil, ¿verdad? Eso apesta. ¿Por qué esperar apesta? Porque no puedes hacer nada. No tienes control. Pero ese es el punto, ¿no? Tú nunca tienes el control, empezando por ahí. Dios es el que siempre ha tenido el control. Él nunca lo ha perdido. Todo lo que hay que hacer es ser razonables. Todo lo que hay que hacer es esperar. Y esperar con confianza. Yo veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Veré a Dios presentarse en mi historia. Eso es lo que David está diciendo. La tierra de los vivientes no es la vida después, sino es esta tierra donde vivimos ahora. Es la humanidad como la experimentamos en este momento. Pídale a Dios eso. Señor, necesito ver tu bondad aquí, ahora. Por favor. Pídale eso. Prueben que es de ustedes y no algo que he logrado por control. Pero necesito decirles que el lugar más claro en el que van a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes es en Jesús. Hace 2000 años, la bondad con la B mayúscula llegó a nuestra tierra, en la tierra de los vivientes. Si quieren ver la bondad del Señor, miren atrás, a Jesús. Él murió por usted, resucitó por usted. Voy a terminar con esta historia. Si ustedes escuchan a un hombre y a un hijo gritarse en la ciclovía, puede ser que Fox y yo estemos por ahí cerca. No es que estemos bravos. Esta es la forma que él apenas está aprendiendo a manejar su bicicleta. Estoy tan orgulloso de él. Y probablemente me recorrerá 15, 20 millas. Y cada 45 minutos, o cada 45 segundos más bien, creamos esta escena, porque él pedalea allá adelante tanto como sus piernitas le permiten y de pronto empieza a gritar, papi, ¿estás detrás de mí? Y me toca un par de segundos alcanzarlo y luego vuelve y pasa otra vez. Su voz pequeñita empieza a sonar más duro, papi, ¿estás detrás de mí? Con algo de pánico. Y yo, ¿qué pasa? Él no me puede ver. Tiene miedo. Mientras espera, ¿qué es lo que está pasando en su corazoncito, en su mente? Uy, estoy perdido en esta ciudad grande. Mi papá me ha abandonado. Estoy solo. Tengo temor. Hasta que él me escucha. Y yo le grito otra vez, estoy detrás de ti. Entonces dice, ¿estás tan cerca que me puedes tocar? Y entonces, yo pedaleo un poco más rápido y en una voz más baja le digo, sí, hijo, estoy aquí. Nunca te he dejado. Nunca te voy a dejar. Un día, en lugar de gritar y hacer una escena, él me va a ver con sus ojos normales. Un día, quizás Hoy, por primera vez, usted y yo podemos aprender a simplemente mirar atrás y ver a Jesús. Y ver lo que Él hizo. Jesús es la forma de decirnos, aquí estoy, nunca te he dejado, nunca voy a dejarte. Así que, ¿cómo es que un cristiano debería enfrentar sus temores? Con sus ojos firmemente puestos en Jesús. Oremos. Jesús, nuestros ojos a veces van a otros lugares esperando escuchar otras cosas, ver otras cosas. Cuando estamos cansados de esperar, tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos y solamente estamos haciéndonos más miserables, teniendo más temor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo mantener nuestros ojos firmemente puestos en ti, en lo que tú has hecho por nosotros. Tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, tu intercesión por nosotros ahora mismo al lado derecho del Padre. Recuérdanos que nos amas y que nunca nos dejas, que nunca nos dejas ir. Y ayúdanos a no tener temor. Lo pedimos en tu nombre. Amén.